Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Estamos con Rahab Salán Ahamán. Ya llevamos unos cuantos programas. Bienvenido, Rahab, profesor.
Muchas gracias, un placer.
Para los que se incorporan, tres doctorados, bilingüe en arameo, hebreo, árabe, inglés y español. Y español. Él es de origen iraquí, de Mosul, la antigua Nínive. Vino para un programa a contarnos qué es eso de Mosul y de Nínive, y ya vamos por el cuarto. Y todavía no hemos acabado, porque la última vez lo habíamos dejado, el tiempo nos había cortado, que había estado usted 20 días secuestrados por los radicales. Pero claro, en una época en la que usted había sido llamado a servir al ejército de Saddam Hussein. Claro. Y entonces, cuando llega usted a su casa, feliz y contento de haberse escapado, le están esperando los soldados de Saddam Hussein.
Estaba en la zona de mi casa, por eso me vieron. Y bueno.
Y
me detenieron. Y ya fue, luego fue, pues eso, con después de muchos malos tratos.
¿Estos también?
Claro. Y un juicio y todo eso, pues sacaron todos mi historial, anti-Islam, anti la guerra, anti Saddam, anti todo. Pues me condenaron a muerte por desertor y blasfemia al Islam. Y ahí pues también...
¿Condenado a muerte?
Sí, intervino mi padre, sobornó la gente ahí, los prisioneros de la cárcel, y logré escaparme de la cárcel. Llegué a Jordania, de Jordania pues pedí el exiliado político, y finalmente llegué a España en el año 1995, pidiendo el exiliado político, después de recorrer varios países. Y la verdad, desde el año 1999 tengo la nación española y estoy muy orgulloso de ser español. Y me siento español de pie, a cabeza y de corazón. Eso es el que habla mucho de la separación contra España. Y yo soy iraquí, la verdad que me siento español 100%. Estoy orgulloso de ser español.
Es que,
porque es un país de acogida. Donde en mi país me han rechazado y querían matarme, este país me ha acogido. Y este país, la verdad, le amo de todo corazón.
Bueno, este país no se explica sin el cristianismo. España. ¿Qué es lo que algunos quieren borrar? Que son los que se quieren separar y estas cosas, ¿no? O sea, pero en fin, esa es otra historia que nos desviará de su historia. ¿Qué es lo que pasa con su familia que usted deja allí? Ya no sé ni por dónde seguir, pero...
Bueno, yo ya cuando vine aquí, pues estoy...
¿Pierde el contacto con su familia?
No, claro que no. Pero no solamente quiero concentrar en mi historia, la historia de mi familia, pero yo quiero hablar también de la situación de los cristianos. Los cristianos ahí en Irak, pues la verdad, siguen sufriendo. Y han sufrido muchísimo. Después de la caída de Saddam Hussein en el año 2003 y la llegada del régimen actual en Irak, un régimen radical islámico chií, pues el éxodo y la persecución cristiana... se aumentó. Muchísimos cristianos...
La persecución no es un invento de los de ISIS, esto.
No. La persecución es siempre.
Es el Islam.
Este Vamos a ver, si concentramos con la persecución, podemos hablar de la persecución cristiana en toda esta zona desde la llegada del Islam a Mesopotamia hasta hoy día. O sea, no ha parado la persecución y el genocidio. O sea, nosotros estamos hablando hoy día que hay un genocidio real en Irak y nadie habla de ello. Y nadie quiere defender a los cristianos de Irak. Ni siquiera algunos digo, obispos, cuando hablan del Islam, como dicen, como una religión de paz. Pero no, ¿qué no. religión de paz si están matando en el nombre del Islam? En el nombre del Islam, aplicando la ley islámica.
Leímos en su día.
Pues con la caída de Saddam Hussein aumentó la persecución todavía. Saddam Hussein era un dictador, un tirano, un asesino. Pero Saddam Hussein era un presidente laico. Era un dictador laico. Ajá. Por lo tanto, había una dictadura política laica en Irak. Con la caída de Saddam Hussein llegó un régimen, una otra dictadura, pero una dictadura política religiosa. Es decir, peor que Saddam Hussein. En la época de Saddam Hussein, en Irak, las bebidas alcohólicas estaban permitidas. Había muchos bares, restaurantes, hoteles. Lo que pasa es que se permitían a los musulmanes a beber alcohol. O sea, no estaba prohibido, pero no podían hacer el negocio. Que tenían que hacer negocio son de otras religiones. ¿Quiénes hay las minorías? Son los cristianos. Pues como eran unos negocios prósperos, pues casi todos los cristianos tenían negocios de bares, restaurantes, hoteles. Entre ellos mi familia. Toda mi familia tenía negocios de ello. Mi padre también. Pues con la llegada de este régimen, a partir del 2003... empezaron a perseguir a todos aquellos que tenían negocios de alcohol. Empezaron a quemar todos sus negocios y perseguir a todos los que tenían
negocios, dueños.
Entre ellos mi padre. Mi padre le secuestraron en el año 2004, estuve aquí.
Ya estaba usted fuera, ¿no?
He estado aquí en España. Le secuestraron durante 3 días, quemaron todos sus negocios adelante de sus ojos y luego le mataron. Me recuerdo también en el año 2005... no quiero hablar mucho de mi padre porque me emociono. Quiero saltar este tema. El año 2005 me recuerdo todavía que un primo mío le mataron en la puerta de una farmacia. Le pegaron un tiro delante de su hija de 5 años, que tenía 5 años, y su mujer. Hasta hoy día, su mujer está en Estados Unidos tocada y su hija tiene dificultades de habla.
Pobrecita.
Y también en el año 2006 entraron en casa de mi hermana, que estaba casada, con 2 hijos, y le dieron 48 horas para abandonar el país porque su marido tenía una discoteca. Con lo puesto dejaron todo y se fueron a Siria cuando Siria estaba bien, no había guerra, y de Siria está ahora en Australia. Otro hermano también entraron en su casa, estaba casado con mi hermano menor, casado con 2 hijos, también le amenizaron porque mi hermano este trabajaba con mi padre sus negocios, y le dieron 24 horas para abandonar el país con lo puesto. Pues salió con sus hijos a Jordania, de Jordania está ahora en Hamburgo, en Alemania, y otro hermano también tengo en Suecia. Tengo toda mi familia extendida en todo el mundo, todo por la persecución y por las amenazas de los musulmanes. Mataron muchísima gente de mi familia. Los cristianos en Irak están desesperados. No saben qué futuro les esperan. Yo puedo contar muchísimas cosas, muchísimas historias, desde la caída de Saddam Hussein hasta hoy día. Por ejemplo, pues
Espere, antes de contar ese capítulo, sí quiero hacerle yo una observación, si me permite. Ustedes habrán detectado por los programas que llevamos a Adriana Borrad, que tiene un sentido del humor estupendo. Algo que yo he comprobado fuera de micrófono, porque claro, en conversaciones más distendidas, hablar con Rad y estar con Rad es reír cada 5 o 10 minutos. Bueno, eso es una gracia de Dios. O sea, con todo lo que usted está contando, que usted mantenga el optimismo. la esperanza, el sentido del humor, y que no sea un amargado lleno de odio, humanamente no se explica si no ha recibido usted una gracia de Dios muy grande.
Gracias a este. Este es el que me fortalece mi fe. Te digo de verdad, las palabras de Dios. ¿Sabes lo que es leer un episodio o una historia de nuestro Señor Jesús, de todo lo que ha sufrido nuestro Señor, los apóstoles? Y yo digo, ¿y qué soy, quién soy yo al lado de ellos? Nada. Por eso, nosotros como cristianos, pues tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor y sus apóstoles. Ellos han sufrido, y nosotros también nos ha tocado sufrir. Yo, por gracia o desgracia, pues me ha tocado a sufrir. Pero esto me fortalece la fe. Y luego, yo tengo plena confianza en el Señor, porque el Señor es amor. Y todo el que mantiene la fe tiene amor. Y esta gracia al que dices, este es un privilegio de Dios. Porque yo tengo mucha fe en Dios. Y quiero seguir teniéndolo.
Pues mire, eso es lo que me anima, porque si no, sería cruel por mi parte. Si usted no tuviera esta gracia, sería cruel por mi parte seguirle preguntando y ahondando en la herida. Pero como veo que lo supera... Yo le he oído decir a usted que a los cristianos se les mandaban cartas.
Sí, sí. Desde la caída de Saddam Hussein hasta hoy día, a las familias cristianas le mandan cartas de amenaza para abandonar el país, porque no tienen nada que hacer con ellos, viviendo con ellos en su propio país. Pues esta carta está pasada, esta no es una carta de casualidad, ¿eh? Eso es una carta, está pasada sobre las leyes islámicas. Aparte, hay un dicho en la ley islámica, porque las fuentes de la ley islámica, no solamente el Corán, está la Sunna también, que son los dichos, hechos y actos de Mahoma. Y el mismo Mahoma dijo algo similar de eso, porque Mahoma, si cogemos el libro de la Sunna, que es un libro muy grande, son 12 tomos, son casi 600.000 dichos de Mahoma. Textualmente, en un dicho, el número 25, si alguien quiere aprobar, dijo textualmente Mahoma, es un dicho pasado sobre esta carta, dijo Mahoma: Dios o Alá me ordenó a luchar y a matar a todos aquellos el que no manifiestan la religión verdadera, que es el Islam. Hacen la salá, al salá, la oración, y dan al zaká, la limusna. Entonces, es un orden de Alá lo que están ellos aplicando en esta carta. Además, no son el que no manifiestan la religión verdadera, que es el Islam. Hacen la salá, al salá, la oración, y dan al zaká, la limusna. Entonces, es un orden de Alá lo que están ellos aplicando en esta carta. O sea, además, no solo...
Para ellos están haciendo un acto virtuoso.
Un acto... están aplicando la ley islámica. Por eso cuando algunos dicen, algunos musulmanes o otros... también el que cree en la alianza de la civilización, o algunos el buenismo, el que hoy día hay, también, cuando dicen, no, este es un grupo radical islámico. No. Esto está pasado sobre la ley islámica. Esa es una obligación a cualquier musulmán aplicarlo.
Es más, a veces la sensación que tenemos en Occidente es que nosotros somos los intolerantes. O sea, es justo lo contrario, nos meten el mundo al revés.
Eso es. Precisamente eso.
El mundo
nadie habla, por ejemplo, o sea, todo el mundo ahora habla del Óxodo masivo, hay de los refugiados de Siria, y hay que acogerlos y todo. Pero ¿cuántos han hablado de los cristianos, el que están perseguidos en Irak, Siria, Egipto, que están matando a los cristianos y están en su propio país? que no son refugiados, Dios mío, que están viviendo en su propio país, están echando de sus casas, de su pueblo, dejando sus bienes, violando a sus mujeres, llevando a sus niños como esclavos. Y nadie habla de ello. Nosotros somos cristianos y nosotros tenemos que ayudar a todo el mundo, pero también la gente tiene que fijar en aquellos pobres.
La verdad, lo que ha dicho usted, es decir, yo no recuerdo cuándo, pero es decir, yo como cristiano no me vengo, pero tengo que decir la verdad. Y esta es la verdad.
Y esta es la verdad. Mira, hubo una imagen de un niño, estaba en la orilla del mar, muerto.
Ah.
Contaba una historia real. Una historia de unas familias desesperadas que salen de ahí. Pero ¿cuántas imágenes hay de niños y cristianos que han muerto ahí y no han salido sus imágenes? En mis brazos, solamente en mis brazos, han muerto un montón de niños, amigos míos, familiares, jóvenes. Y nadie habla de ello. Yo lo he visto en mis propios ojos, y están muriendo. Si yo tengo que contar los episodios el que han pasado en Irak, el que yo conozco en Irak. Mira, el año 2005 mataron un sacerdote, Escándar, le secuestraron, le maltrataron y le cortaron dos trozos y le tiraron la puerta de su parroquia. En el 2006 también mataron al obispo de Nínive, le secuestraron durante 3 días, también le maltrataron y le cortaron en 3 trozos y le tiraron en la calle. Sus familiares tuvieron que buscar sus trozos en las calles, los musulmanes radicales. En el 2000, la verdad que hay veces me recuerdo de esos episodios porque esos todos conocidos míos.
Ya, todo esto.
En el 2009, fíjate, estamos. En 2009, yo recuerdo un episodio, la verdad que es muy macabro, porque unos 6 radicales islámicos invadieron la casa de 2 hermanas carnales y monjas. Vivían con su madre. Las maltrataron, las violaron y luego finalmente las mataron a los 2 y acuchillaron la madre que estaba viviendo con ellos. Y luego le llevaron a la madre al hospital. Yo tuve la suerte de hablar con la madre, llamándola por teléfono, pues para manifestar mi rechazo, mi apoyo, mi ayuda a esta mujer, a ver qué puedo hacer por ti. Me dice, hijo, ¿qué puedes hacer? Que mientras estos radicales islámicos estaban violando a mis hijas, estaban recitando versos del Corán, como es un hecho divino. Luego la madre, la pobre, murió por angustia. En el 2010, el 30 de octubre del año 2010, pues también 4 radicales islámicos invadieron la iglesia de Al-Najat en Bagdad, en la capital de Irak, mientras 160 fieles que estaban celebrando la misa, la misa del domingo, como algo normal, niños, mujeres, ancianos y hombres, pues estos 4 radicales volaron la iglesia, dejando 80 muertos y 60 heridos.
Todo esto.
Y desde la llegada de ISIS, yo puedo contar muchísimas historias, porque tengo muchísimas, pero claro, necesitamos programas.
Sí.
Fíjate, desde la llegada de ISIS en agosto, en Mosul, pues ISIS mató muchísimos cristianos en Mosul y llevó a muchas mujeres y niños como esclavos. Yo recuerdo un matrimonio, amigos míos, guarda, una chica guapísima, la conocía desde que era joven allí en Mosul, casada, felizmente casada, con un hombre también muy, muy amigo mío, Samir. Tenían dos hijos, Dalia, 12 años, y Samar, con 10 años. Pues cuando llegaron a ISIS, ella era profesora de inglés y él tenía una joyería. Y tenía una casa preciosa, tenían toda la felicidad del mundo, con mucha fe. Pues entraron de ISIS a su casa, querían violar a la mujer. Lo que salvó a la mujer porque tiene la regla. Y claro, los musulmanos se acercan a la mujer cuando tiene el periodo. Pero claro, la niña no le salvó, con 12 años. Le violaron 6 veces los radicales islámicos. Y murió consecuencia de esa violación. Luego finalmente también mataron el abuelo. Estaba de visita para defender a su nieta. Le mataron. Y mataron también al padre por protestar. Y finalmente la mujer se cayó, se perdió el conocimiento y se cayó en casa y le dejaron ella con el niño, y cuando se despertó llevó el niño, cogió el niño y salió andando casi 150 kilómetros hasta llegar a la ciudad más cercana y se salvó la vida. Y ahora no está ahí, está viviendo en un país europeo, no quiero decir dónde, está desorientada totalmente esta mujer. Yo estuve con ella hace dos meses, fui a visitarla, me miraba y solamente llorando.
Todo esto, lógicamente, tiene que habrá llegado a la disminución de los cristianos, ¿no? O sea, ¿cuántos cristianos?
Pues mira, en la época de Saddam Hussein había casi 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no llegan a 200.000 cristianos en Irak.
¡Qué barbaridad!
Y los que están ahí están desesperados, no saben qué futuro les esperan, porque tienen la amenaza diaria.
Llegamos al final, el tiempo se nos acaba. Queda usted emplazado porque yo creo que lo que hay que hacer es explicar el Islam. La gente no tenemos ni idea de lo que es eso. Queda usted emplazado para otro programa. Y a ustedes, queridos amigos, darles las gracias por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.